Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a este tiempo local y comarcal de la cadena COPE en Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y posteriormente entre la una y 20 y las 2 de la tarde a través de esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En el programa de hoy charlaremos en los próximos minutos con Chelo Loureiro, ferrolana y ahora directora co-guionista, además de productora de cine nominada a los premios Goya del próximo año 2022, que se entregarán el próximo 12 de febrero en Valencia. No es el único nombre ferrolano, porque Javier Gutiérrez también, es candidato a lograr una nueva estatuilla, ya sería la tercera, en el apartado de mejor actor protagonista por su papel en la película La hija. Hoy con Chelo Loureiro, que ya cuenta con un total de 8 nominaciones y una estatuilla en estos premios Goya, hablaremos de esa película Valentina, que tiene por primera vez como protagonista a una niña con síndrome de Down y que se estrena en los cines el próximo día 10 de diciembre. También nos acercaremos al Centro de Recursos Solidarios de Narón, porque esta mañana, conjuntamente la alcaldesa de este municipio, María Ferreiro, la responsable de Bienestar Social, Catalina García, y el presidente de esta entidad, José Manuel González, con el que hablaremos, han presentado esa campaña de recogida de juguetes, que tiene diferentes novedades este año. De esto y de las diferentes necesidades también para ayudar a esas cerca de 300 familia en situación de vulnerabilidad, nos centraremos en el día de hoy. Y 18 artistas de Ferrol y comarcas van a integrar el primer mercado de arte, que a partir del próximo sábado día 4, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad, se ubicará en la Plaza de la Constitución de Ferrol. Regalarte ofrecerá piezas de pintura, escultura o fotografía para que podamos apoyar a un sector muy castigado por la pandemia sanitaria, al mismo tiempo que se dinamiza la ciudad. También nos hablará de ello el responsable de mercados de Ferrol, Germán Costoya. Y otro de los protagonistas en el último tramo del programa será Enrique Mayón, presidente de ASIME. Hablaremos de ese quinto congreso sobre la eólica marina, que mañana va a reunir en nuestra ciudad a más de 20 ponentes de empresas punteras, instituciones, asociaciones internacionales, para hablar de los retos y sobre la implantación de la eólica marina aquí en nuestra comunidad. En otro orden de cosas, nos acercamos a la central térmica de Endesa en Aspontes, porque los sindicatos piden que continúe con su actividad durante el próximo año 2022. La CIGA, Comisiones Obreras y UGT reclaman que este complejo siga funcionando hasta poder articular una alternativa de transición energética sólida. Recordemos que esta empresa reanudó el pasado 22 de noviembre la producción energética de manera temporal ante el elevado precio de la electricidad que está alcanzando durante estos días. Los sindicatos señalan que la Xunta ha convocado un comité de crisis el próximo día 15 de diciembre para estudiar que la empresa ha decidido reconvertir ante la inviabilidad económica de proseguir con la combustión de carbón por el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono, y con el objetivo de plantear algunas de las alternativas. También hoy la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, está visitando las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol, dependiente del Inserso. Y por la tarde en Ferrol, la directora general de Formación y Colocación, Celtia Alado, también va a participar en una reunión sobre el proyecto Mates Pacto de Capacidades, que se va a celebrar con motivo del quinto Galician Offshore International Hub en el Centro de Innovación y Servicios de Tecnología y Diseño de Acabana. También tendremos que hablar de la pandemia sanitaria. Continúa el ascenso de la incidencia, la escalada de positivos. Cuenta con 20 casos más en las últimas 24 horas. Se realizaron 303 pruebas PCR y la incidencia sube a un total de 276 casos, 15 más que la jornada anterior, de los cuales 264 están en domicilio y 12 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide. Uno menos en esa unidad de cuidados intensivos. Y más cosas también. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, acusa al gobierno de Ángel Mato de poner por delante los intereses de su partido a los de la ciudad, tras la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo, en donde afeó al regidor su nulo interés en arrimar el hombro en torno al pacto de Estado por Ferrol que promueve la Xunta de Galicia. Y también tenemos, bueno, pues buenas noticias, y es que recordamos que Ángel Expósito, uno de los comunicadores principales de esta casa, va a encender la linterna este próximo jueves día 2 en el auditorio de la sede de la Fundación a partir de las 7 de la tarde. Las invitaciones podéis recogerlas hasta completar aforo aquí en esta emisora ubicada en la Plaza de España 56 de Ferrol.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te apetece? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Ferrol? Bueno, pues mira, te invito. ¿Te imaginas que yo, el Tron y el equipo de la linterna podamos ponerte cara como oyente fiel de la linterna? Pues mira, a mí, Ángel Expósito, me gustaría. Y por eso te esperamos el 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de A Fundación Ferrol. En la linterna queremos vivir contigo casi 5 horas de radio. La radio en directo es inolvidable. Así que recuerda, el 2 de diciembre te espero desde las 7 de la tarde en directo, la linterna, en el auditorio de A Fundación Ferrol.
Puerto de Ferrol, Concello de Ferrol. Ya puedes recoger tu invitación en los estudios de COPE Ferrol. Y es tiempo para echar un vistazo al tiempo. Afortunadamente hoy tenemos una jornada bastante tranquila, alternan nubes y claros y la temperatura es un poco más alta, de 15 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol quedaremos la influencia de las altas presiones, una situación que nos trae una jornada de tiempo seco que comienza con cielos nubrados, pero que a tendencia por la tarde será apertura de claros. Las temperaturas así ascenderán ligeramente hasta máximas previstas alrededor de los 16 grados, con vento que soplará frouxo de componente sur. Y esto es todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en este martes día 30 de noviembre sin accidentes destacados. Pero te cuento que agentes de la policía local de Ferrol localizaron sobre las 5:30 de la madrugada del pasado sábado a un conductor que había colisionado con un vehículo que estaba estacionado en la Plaza del Callao. Una vez en el lugar, los agentes le practicaron las pruebas de alcoholemia y arrojó un resultado de 0,91 y de 0,92 en la segunda prueba, por lo que fue denunciado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Además, se retiró el vehículo con la grúa al no existir conductor alternativo que pudiese hacerse cargo del automóvil. Horas antes, pasada la 1 de la madrugada de esa misma noche, la patrulla que prestaba servicio en las inmediaciones de una discoteca ubicada en San Juan observó cómo un turismo entraba en la plaza haciendo un trompo. Los agentes reclamaron la presencia en el lugar del equipo de atestados al detectar que el conductor del coche, un varón de 21 años, tenía síntomas de haber ingerido alcohol. Arrojó, en este caso, un resultado positivo de 0,72 miligramos de alcohol por litro de aire expirado en la primera prueba.
As trazas do modernismo en Ferrol. Rodolfo Ucha foi un arquitecto prolífico, creador de boa parte da identidade de Ferrol. Coñece a súa obra con mapas interactivos e audioguías en modernismo.visitferrol.com. Ruta modernista, só tes que mirar. Concello de Ferrol.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. El Super repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Super encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Super os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Como xa comentábamos onte, despois desa presentación dos nominados aos Premios Goya, que van a celebrarse o vindeiro día 22 de o día 12, non 22, 12 de febreiro do vindeiro ano 2022 en Valencia, esa Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas de España deu a coñecer na mañá de onte as diferentes nominacións que van a ter tamén acento ferrolá. Dous dos candidatos teñen vínculos con nosa CIA e de Ferrol, como son Javier Gutiérrez e a película de animación Valentina, que está dirixida, producida e que conta con guión de Chelo Loureiro. Aquí temos outro lado do teléfono. Chelo, benvida, boa tarde, noraboa.
Hola, boa tarde, moitísimas grazas.
Esta oitava nominación xa os Premios Goya, contas cunha estatuiña xa no teu haber. Que supone que esta película Valentina, que se vai a estrenar para o gran público o vindeiro día 10 de decembro, este nesta lista de nominados?
Home, pois para mí supón algo moi, moi, moi especial por moitísimas razóns. Primeiro, porque esta é a primeira que non só produzo, sino tamén coescribo e dirixo, polo tanto, eso é entrar noutras categorías que me dan moitísimo respeto. Pero sobre todo, de verdade, no que máis, o que máis me polo que me parece máis especial é porque, como ti ben sabes, unha película non o cine non é unha arte individual, é unha arte colectiva. E nesta película é unha película na que Ferrol está nos Goya porque hai tantas e tantas ferrolans implicadas, ¿no?, na produción. Temos a María Manuela, temos a Elga Méndez, temos a Coque Couto, temos a Lúa Testa, temos a Andrés Suárez. O seña, hai un montón de xente de Ferrol, temos empresas de esa da comarca de Ferrol, ademais da productora Habano, exactamente Penteo, ou de Dobraxe, foi onde se fixo a Dobraxe da película. En fin, moitísimas persoas e empresas ferrolans implicadas, polo tanto, pois, como podes imaginar, é moi especial.
Ademais, especial porque é a primeira película de animación protagonizada, neste caso, por unha nena con síndrome de Down, con todo o que isto conleva para ese proceso de normalización, para, bueno, pois, ou ese cambio de mirada que necesitamos moitas veces a sociedade, non?
Pois sí, justamente, esa era a película que eu quería facer, que pedín durante anos e que busquei durante anos a alguén que me escribira un guión, que me contara unha historia interpretada por un protagonista, un neno, unha nena, o que quería que fose un neno, unha nena, con algún tipo de discapacidade. E ao final, pois, non encontrei o que eu quería e por eso nos arremangamos e nos pusemos a escribila. E bueno, pois aquí está, sí. Existen ás veces e cada vez porque se exige máis que se lle a visibilidade, non? Así como tampouco había apenas mulleres, é tremendo, pero así nas películas a porcentaxe de mulleres que aparecen é moitísimo máis baixa que a de homes, non? E sin papel protagonista, sempre eran en función dos homes, pois no caso de persoas con algún tipo de discapacidade, con síndrome, pois tampouco aparecen nas películas, a mellor como un secundario ou algo así, pero quería facer os protagonistas e cunha historia que non tivese nada que ver, ademais, ou seña, cunha historia como podería vivir calquera outro neno ou outra nena, non?
É unha película que non só vai dirixida a ese público infantil, que, bueno, tamén che gustaría que as persoas adultas afondase un pouquiño máis nesta obra, que ademais está lonxada desa estética a que estamos acostumados normalmente de Disney e de Pixar, porque son ilustradores distintos, como neste caso como David Pintor, que é gañador de varios premios internacionais e autor tamén de multitude de contos infantis, verdade?
Bueno, sí, claro. Eu sempre digo que en Galicia temos moitísimo talento nas artes, en todas as artes, en todas as técnicas e por suposto, enormes debuxantes. David Pintor, pois, como ti ben dís, é un recoñecidísimo ilustrador infantil tamén y por eso fui yo quien yo encargué los diseños tanto de personajes como de escenarios, que después pasamos a 3D, pero está impreso ahí a su personalidad. Y siempre digo mesmo, señora, creo que muchas veces en lugar de copiar, creo que se fai, se copia o que funciona, ¿no? O que funciona a nivel comercial, pois eu creo que a mí me gusta máis apostar por algo máis noso, nos que nos sintamos identificados. E eu creo que en Valentina se conseguiu, porque todo, ao menos todo mundo que ve as imaxes, que ve a animación, ou que lle desperta tenrura, non? Moita tenrura, e eso precisamente estaban tanto na idea básica de Lúa como a miña, queríamos eso, non? E despois, pois efectivamente, sí, levar unha protagonista con en fin, que a ten en conta que os nenos pequenos non van ao cine solos, van acompañados dos pais, de adultos, ou de pais, ou vos, ou, en fin, de adultos, non? E para eses adultos tamén me encantaría, non? Que lles axudase, polo menos, esta película a reflexionar sobre a inclusión, sobre a importancia de que se trate igual a todos os nenos, a todos os nenos, igual que a todos os adultos, non? Que pedimos a igualdade, e pedimos a igualdade sempre, pero respetando as diferencias, non? Señal. Non pidamos que todos sexamos iguais, non, a igualdade, pero dentro das nosas diferencias.
Chelo, unha película que fala da inclusión, pero tamén de como abordar a morte.
Bueno, eso é algo no que eu non quero falar, porque moitas veces é un tema, para mí foi un tema absolutamente importantísimo no momento en que a miña filla con 5 anos empezou a preguntarme e a facer preguntas que non eran fáciles de responder. Eu creo que vivimos nunha sociedade que lle dá espaldas á morte cando é o único que temos garantido, cando nacemos, e que ocurre absolutamente en todas as familias. Sempre, e nosto acabamos de pasar, non, unha etapa durísima coa COVID, en donde tivemos que despedirnos de moitísimas amigos, familiares, o sea, foi dramático para moita xente, non? E, sin embargo, os nenos se lles afasta desto, non? Porque antes a morte se vivía nos fogares, agora se eleva a tanatorios, a sitios onde os nenos non teñen acceso. Pero os nenos queren saber, e moitas veces, pois, non é fácil dar resposta, non? Entón, aquí tamén vai unha pequena axuda, ao mellor, aos pais, para cando non saiban como enfrontar este tema, pois, facelo. Pero a película é unha película divertida, é un musical, creo que se van a divertir, e probablemente cada neno, cada nena sacará a súa lectura, e cada adulto tamén.
Cales son un pouco as expectativas que tendes de cara a estes premios Goya, que, como dicía, se van a celebrar, se van a, bueno, pois, dilucitar o vindeiro día 12 de febreiro en Valencia?
Bueno, pues, home, para nós sería, imagínate, non, conseguilo, sería un soño. O que pasa é que eu, como xa levo moitos anos na academia, son académica, sei como funciona, cada vez é certo que cando empezaron os Goya apenas se valoraban estes premios, e entón, bueno, pues non había tanto problema para conseguilo. É curioso, pero a medida que os premios van tendo un valor, e un valor internacional, un reconocimiento internacional, pois evidentemente a xente fai lobbies para conseguilos, e isto é humano, pasa en todas partes, non? Entón, por desgraza, galegos, eu creo que somos académicos, somos como cerca de 1.800 académicos, e galegos somos 30 e tantos nada máis, polo tanto temos moi pouca forza. Evidentemente nos notamos moito cando hai unha película catalana e apostan os cataláns, que son moitos, claro, pois salen, non? Salen nomes cataláns. Os galegos, de feito, pois fíxate, estaban candidatando películas e curtas, mesmo Nación, por exemplo, de Margarita Led, un documental fantástico que teria que ter, desde logo, como mínimo estar nominada, non? E curtas como Xacio Baño, que é unha curta fermosísima, tamén de Noemí Chantada, non conseguiron a nominación, e non o consiguen porque, xa che digo, porque se vota por comunidades casi, non? Isto é así. Entón, bueno, creemos que xa chegar hasta aquí, desde logo, pois é unha enorme sorte, un recoñecemento, sobre todo dos compañeiros, e como decía antes, para mí engañalo é un éxito por toda a xente que está implicada. En Valentina traballamos máis de 100 persoas para conseguir durante 4 anos e pico que... E entón, pois, para todos eles sería un triunfo, ¿no? Entonces, pues nada, traballaremos arreo para conseguilo, faremos campaña, o Gallá Estrea tamén nos axude, que vaya moita xente a vela e que falen ben da película. O Goya, desde logo, sempre digo que é o público, é se o público lle gusta un traballo que facemos en Habano, para nos ese o maior reconhecimento.
Chelo Loureiro, moitísimas grazas por acompañarnos. Saúdos. Y a estas horas incorporamos también a los oyentes que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de onda media. Es hora de actualizar la información. Y los principales titulares los vamos a desgranar a continuación con nuestro compañero de informativos, Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente la actualidad manda y en este caso, sobre todo, una de las noticias que va a ser protagonista en las próximas horas, que ya es protagonista, es el sector de la eólica marina. Esta mañana visita las instalaciones de Navantia Fene, en donde Carla Chaulat, directora del proyecto de Sombreu, en el que actualmente está trabajando Navantia conjuntamente con Windear, pues ha hablado de ¿en qué momento se encuentra ahora mismo ese proyecto? Son un total de 62 yaques las que están previsto construir en Francia, instalar un parque eólico en el mar de Francia, de las cuales 34 los componentes están siendo elaborados en Francia y posteriormente están llegando a Navantia Fene por mar. Ahí se ensamblan esas unidades y ya a día de hoy de esas 62 unidades están 15 construidas en las instalaciones de Navantia. Se utiliza tanto la grúa pórtico, ese emblema ya de Navantia, y también han tenido que incluso alquilar una grúa de hasta 1.600 toneladas para poder utilizarla en la construcción de esas yaques, porque cada yaque de estas destinadas a ese parque eólico de Saint-Brieuc pesa 1.100 toneladas. En lo que se refiere al empleo, son actualmente entre trabajadores de Navantia, de Windar y también de otras empresas colaboradoras como Nervión, 100 personas las que están de nuestra comarca en Francia.
Y por cierto, nosotros también entrevistaremos hoy a Enrique Mayón con motivo de este congreso que a partir de mañana dará cita aquí en nuestra ciudad, Javier, en Ferrol, a líderes de la eólica marina.
Sí, es la segunda pata de estos dos días. Hoy la visita era a Navantia Fene para conocer precisamente lo que es la responsabilidad. El responsable de este proyecto ha destacado que Navantia es la gran referencia a día de hoy en el ámbito mundial en la construcción de yaques. No hay ningún fabricante todavía conjuntamente con Windar, porque siempre han ido de la mano con el fabricante, con el constructor, con la empresa asturiana. No hay ningún fabricante a día de hoy que tenga tantas yaques ya instaladas, y tampoco no hay ningún fabricante con tantas estructuras flotantes, porque Navantia, además de hacer las yaques, que son anclajes fijos al fondo marino, también ha realizado estructuras flotantes, que son sistemas que permiten sobre esa base asentar los propios eólicos. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues los sindicatos, concretamente CIGA, Comisiones Obreras y UGT, han reclamado que la central térmica de Endesa das Pontes siga funcionando por lo menos en el próximo año 2022 hasta que se tengan garantía de que hay suministro, que se puede contar con suministro eléctrico con otro tipo de alternativas a las centrales térmicas. También en otro orden de asuntos, ayer el Partido Popular realizaba aquí en Ferrol, en lo que se refiere su comité local, en donde hacían balance y donde Rey Varela criticaba y aseguraba que Ángel Mato, el alcalde de Ferrol, pone por delante los intereses de su partido, del Partido Socialista, con respecto a los intereses de la ciudad. Y también ya estamos muy pendientes de la llegada aquí el próximo jueves a Ferrol, a partir de las 7 de la tarde, a todo el equipo de Ángel Expósito, que desde la sede de la Fundación va a realizar su programa para toda España desde Ferrol.
Gracias, Javier. Las invitaciones podéis recogerlas aquí en esta emisora ubicada en el número 56 primero de la Plaza de España. El Tron encenderá la linterna este próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación de Ferrol. Nosotros seguimos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Novoa Regueira falleció en Ferrol el día 29 a los 57 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia y amigos informan que el funeral se oficiará hoy martes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Y la señora doña Esperanza García Sueiras, viuda de don Evaristo Calvo Orjales, falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Juan Álvaro Calvo García, hija política Pile Fernández Zanca, hermanas Delfina y Sara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Lamas. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia de Lamas, capilla ardiente ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Ramírez Montero, conocido como Pepe de Ramil de Albariza, viudo de Manuela Porta Díaz, falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María José y Marina, hijos políticos Ariel Flores y José Manuel Luaces, nietos Marcos, hermanos Carlos, Isabel, Concha y Adolfo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 4:30 hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Cruz de Moeche. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y es tiempo ahora también de adentrarnos en la actualidad deportiva, que entre otros tiene como protagonistas al Racing de Ferrol. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues hoy hay doble jornada, un martes atípico porque hay Copa del Rey, tanto fútbol sala para Parrulo, que va a recibir a partir de las 8 de la tarde en el campo de Amalata, en el pabellón de Amalata, al conjunto de los Osasuna Magna, como para Racing, que juega en Albacete a las 9 de la noche en el campo Carlos Belmonte. Destacar que el que juega como local es Oparrulo, en ese partido en el que espera tener la gente de pues para respaldarle, en un encuentro en el que los abonados entran gratis y el precio de las entradas es de 10 euros para mayores de 16 años y la mitad para los que tengan entre 6 y 15 años y gratis para los menores, siempre y cuando pues vayan acompañados de menores de 6 años que vayan acompañados de un adulto. Significar que a las 6:30 de la tarde se abre la taquilla del pabellón de Amalata para los que quieran comprar, y un partido en el que el conjunto ferrolano lo va a afrontar con la baja ya conocida de Adri. Y en cuanto al Racing, pues va a jugar a las 9 de la noche. Vamos a escuchar hoy también en Deportes Cope las declaraciones que hacía ayer en Albacete el técnico racinguista Cristóbal Parralo, que va a realizar rotaciones pero no ha querido adelantar cuáles van a ser, y lo que sí destacaba sobre el rival que van a tener enfrente esta tarde, el Albacete, tercero del otro grupo de la Primera Real Federación Española de Fútbol, y hay que tener en cuenta que es una eliminatoria en un solo partido, con lo que tiene algo de ventaja el cuadro manchego. Esto es lo que decía del rival, de lo más destacado del rival, Cristóbal Parralo.
Bueno, yo creo que es un equipo muy equilibrado, ¿no? Tiene buenos jugadores en todas las líneas y practican fútbol ofensivo, intentan dominar el juego, y es un equipo con una calidad técnica muy buena. Y que seguramente no, ya te digo que intentan imponer su ritmo, y vamos a ver si somos capaces de imponer el nuestro.
Bueno, pues esas son unas de las declaraciones del técnico que escucharemos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada. También destacar que ayer el Racing sacó ya la venta las entradas para ese partido que el próximo sábado a las 7 va a disputar en el campo de Amalata frente al conjunto del Deportivo. Unas entradas que destacar que los abonados entran gratis y tendrán derecho a comprar tres localidades de su misma grada, es decir, que en preferencia tendrá que comprar de esa misma grada, con un precio de 30 euros en tribuna, 25 en preferencia y fondo sur 20 euros, y los menores de 12 tendrán que pagar 5. Para el público en general las entradas serán de 40 euros en tribuna, 35 en preferencia, los menores de 12 años 5 euros, y no se va a abrir el fondo sur para el público en general. Y se le han dado 900 entradas al Deportivo, que hará lo mismo en el partido de la segunda vuelta con Racing, a un precio de 20 euros y unos precios que en algunos casos han deparado alguna polémica, de la que hablaremos a las 3:30. También hoy estará, como siempre, los martes, nuestro habitual comentarista Antón Baldomir para analizar este partido y los que pasaron, hubo el pasado fin de semana en el fútbol. A las 3:30 hasta las 4 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Black Friday, Friday Week, Friday Days. Lo llamen como lo llamen, los mejores descuentos de noviembre en muebles, electrodomésticos y calefacción Pérez Polo, con un amplio stock de muebles, colchones, sofás y sillones relax. Y para que ahorres en consumo, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa. Hermanos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos a la 1 y 20.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 30 de noviembre. Mañana comenzaremos el mes navideño por excelencia, el mes de diciembre. Comenzamos este espacio invitándoos a participar en el tiempo de opinión del oyente, en el espacio de usted dirá cómo, pues en los canales habituales, en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Estos canales de comunicación están disponibles para que tú nos cuentes lo que opinas sobre los asuntos de actualidad. Entre ellos, hoy vamos a hablar también en los próximos minutos sobre ese congreso sobre eólica marina que hoy ya ha comenzado en Ferrol y que mañana va a reunir a más de 20 ponentes de empresas punteras, instituciones, asociaciones internacionales para hablar de los retos y de la implantación de la eólica marina, en donde Navantia tiene mucho que decir. Ensambla esos jackets, un total de 62 que serán construidos para el parque marino de Saint-Brieuc en Francia. Y también continúa la incidencia en ascenso de la COVID-19, habida cuenta ya de los primeros casos de la variante sudafricana Omicron aquí en nuestro país. Con motivo de la llegada de esta variante, también anuncia Pfizer que podría tener en 100 días una nueva vacuna contra esta variante, contra la Omicron, si es que es necesario. ¿Nos están alarmando demasiado o realmente esta nueva variante promete poner nuevamente patas arriba? Bueno, pues la situación actual que tenemos. Puedes opinar de los temas que te preocupan en este espacio de Usted Dirá. Yo, de momento, te invito a que acudas a un programa de radio en directo desde Ferrol. Ángel Espósito va a encender la linterna este jueves a partir de las 7 de la tarde en la sede Ferrolanada Fundación.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te apetece? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Ferrol? Bueno, pues mira, te invito. ¿Te imaginas que yo, el Tron y el equipo de la linterna podamos ponerte cara como oyente fiel de la linterna? Pues mira, a mí, Ángel Expósito, me gustaría. Y por eso te esperamos el 2 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de A Fundación Ferrol. En La Linterna queremos vivir contigo casi 5 horas de radio. La radio en directo es inolvidable. Así que recuerda, el 2 de diciembre te espero desde las 7 de la tarde en directo, La Linterna, en el auditorio de A Fundación Ferrol.
Puerto de Ferrol, Concello de Ferrol. Ya puedes recoger tu invitación en los estudios de COPE Ferrol. Y más asuntos. También los sindicatos están preocupados por la situación de la central térmica de Endesa en Aspontes y solicitan que continúe activa durante el próximo año 2022. Así lo han ratificado los tres sindicatos, CIGA, Comisiones Obreras y UGT. Quieren que este complejo siga funcionando hasta articular una alternativa de transición energética sólida que pueda dar, bueno, pues esa alternativa viable a la quema de este combustible fósil, del carbón. Estamos en Usted Dirá, ¿tú qué opinas? 981-33-3105 y también puedes mandar tus opiniones a través del WhatsApp Ciudadano mediante un mensaje de texto o de audio al 687-968291. En el capítulo de sucesos, agentes de la Policía Local de Ferrol también informan que localizaron el pasado fin de semana a dos conductores que tenían una elevada tasa de alcohol en sangre. Uno de ellos colisionó con un vehículo que estaba estacionado en la Plaza del Callao, en Ferrol. El resultado en la primera prueba fue de 0,91 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Otro, también en las inmediaciones del barrio de San Juan, bueno, pues entró en la plaza donde hay ubicada una conocida discoteca haciendo un trompo. Los agentes reclamaron la presencia en el lugar del equipo de atestados. Detectaron que el varón también en este caso arrojó un resultado positivo de 0,72. Al volante, cero alcohol, que es lo mejor para evitar problemas. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, quería hacer una protesta. El otro día fue mi hija el domingo a urgencias, a Ferrol, que tenía mucha tos y, bueno, estaba perdida. Y la mandaron salir para afuera, a la calle, porque pensaron que tenía el COVID. Y ella estuvieron esperando un rato, vino la enfermera y le hizo la prueba del COVID fuera, pero fuera en la calle. Y tuvo que esperar fuera, en la calle, en cuanto no le dieran los resultados. ¿Eso es normal?
Pues no puedo decirle.
¿Cómo no tienen una sala para pasar a la gente que piensan que tiene el COVID? Por cierto que no lo tenía, que era una gripe. Pero es que la dejan allí lloviendo, pero fuera, en cuanto no le saliera, en cuanto no la pasaran para el médico, cuando le dio negativo.
De acuerdo, pues ahí queda su queja. Muchísimas gracias por contárnoslo. Gracias. Saludos. 981-33-3105 y el WhatsApp Ciudadano 687-968291. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo que acaba de decir... Perdón, que tengo el...
¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, pues hemos perdido esta comunicación, a ver si nos vuelven a llamar. Seguimos, continuamos.
Carmen non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Tenemos ahora otra intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire usted, la invitación que acabo de decir, de oírle, de ir a recoger ahí, ¿la invitación qué es? ¿Es el Albanaque?
No. Es la invitación para el programa de Ángel Espósito, que viene este jueves a Ferrol.
Ah, ¿y se pueden recoger ahí las invitaciones?
Sí.
Ah, viene el jueves, dice, viene el jueves a Ferrol.
Sí, llevamos anunciándolo ya desde la semana pasada. El jueves día 2 a partir de las 7 de la tarde.
Muchas gracias.
Saludos, buenas tardes.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunza Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
Si ya hemos anunciado que en el Ayuntamiento de Ferrol este próximo sábado se encenderá la Navidad, se encenderá todo ese alumbrado navideño, al mismo tiempo que también se va a inaugurar un mercado de arte en la Plaza de la Constitución, Regalarte, que va a reunir a cerca de 20 artistas de diferentes disciplinas. En el Ayuntamiento de Narón, el próximo viernes van a tener ese acto también de encendido de la Navidad, que va a ornamentar las calles, plazas y edificios del término municipal. Será a partir de las 6:30 de la tarde. El año pasado no se organizó debido a la situación sanitaria y nuevamente se ha escogido los jardines de la residencia San José en la parroquia de Piñeiros para acoger ese acto con la alcaldesa Marían Ferreiro, que participará conjuntamente con personal de la residencia y de la asociación de vecinos, y después habrá pues una degustación de castañas asadas. La regidora se va a encargar de pulsar el botón que encenderá la las luces de un árbol natural de 25 metros de altura y de dar ese pistoletazo de salida también de la Navidad en este ayuntamiento vecino. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hoy día 30 de noviembre es Día Internacional del Derecho a la Información. Vaya bien claro, que es lo último que nos queda, porque el umbral de la miseria lo vemos encima. Estamos cerca de Cuba y cerca de Venezuela con la distancia que tenemos. Que no se olvide la gente, ¿eh? Estamos en el umbral de la miseria. Usted va a buscar la cesta de compra, hay gente que no le llega el salario del mes. Hay gente que tiene que andar con el coche, oiga, pues no puede llenar el depósito de gasolina. Y rasca que rasca. Y hay otra cosa, usted va al ambulatorio y a veces le tarda un mes por el resultado, ¿eh? Testigo presente. Un mes he ido al ambulatorio el día 29 del mes pasado y el día 30 que soy me dan los resultados en el Hospital Naval. Me derivan del Hospital de Ferrol para el Hospital Naval. Ahí queda eso. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Nos centramos en los mensajes del WhatsApp con respecto a esta variante sudafricana, la Omicron, que ya está presente también en nuestro país y que está causando una alerta importante, nos dice un oyente. Yo lo que pienso es que nos estamos poniendo bastante histéricos con la televisión, porque cada uno dice cosas diferentes y nos están volviendo locos. Y otro oyente también nos escribe, es lógico que la dejen fuera. Se refiere a esa llamada en cuanto a la realización de la PCR en el exterior del hospital. No se va a urgencias con síntomas de COVID. Están cansados de avisarlo desde Sanidad, que un familiar vaya a una farmacia y que le haga un test en casa. Pues efectivamente tiene toda la razón este oyente. Lo lógico sería que se llamase, si no se puede desplazar, pues un equipo, un médico o un familiar puede realizarle en casa este test. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hago mías las palabras del señor Caínzos. Este gobierno, encabezado por, según dice Luis del Val, Pedro I, el mentiroso, así lo dice textualmente en esta emisora, va a llevarnos a Nicaragua, a Venezuela y a la miseria. Están acabando con la clase media obrera que vivía en España dignamente. Están acabando con ello y lo van a conseguir. Nos vamos a convertir en Venezuela. Un saludillo para la COPE.
Gracias por esta llamada. Saludos. Y por otra parte, el Grupo Municipal Popular de Ferrol insta al alcalde a acometer las tareas de limpieza de diferentes márgenes en los ríos para evitar, dicen, posibles inundaciones. Consideran que a falta de unos días para la llegada del invierno y con el periodo de lluvias que nos espera, todavía no se han realizado estos trabajos de limpieza en los ríos Injerto, San Antonio, Sardiña y Oscorray, según advirtió la concejala popular Ana Leira. Consideran que los trabajos deben contemplar la retirada de árboles, de ramas, caídas, de plásticos para evitar obstrucciones con la finalidad de que el cauce de los ríos permanezca despejado de la maleza, facilitando la circulación de las aguas y evitando así posibles inundaciones. ¿Qué opináis? Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. A ver, esta mañana me he acercado al Centro Médico de Narón para pedir una cita telefónica. Digo telefónica porque siempre supuestamente sea más rápida que presencial. Pues cuál es mi sorpresa, que me la dan para el día 14, 15 días para una cita telefónica. Señores oyentes, sí, 15 días para una cita telefónica al Centro de Narón. No se me ocurre decir otra cosa que lamentable. Es que lamentable. Y lo del COVID, por favor, que los bares, restaurantes y todo eso no pidan a partir de la hora que les dicen, que pidan todo el día, porque hay mucha gente pues que está, como siempre, pues saltándose las reglas y que le importa un pepino y anda como anda. Que por favor, a ver si se pide todo el día, porque si no, pues vamos a volver a lo que tuvimos antes.
De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por esta opinión. Saludos. Tenemos todavía 2 minutos para que podáis participar.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, también abriremos nuevos frentes y os hablaremos de esa campaña de recogida de juguetes que organiza el Ayuntamiento de Narón a través del Centro de Recursos Solidarios. Vamos a hablar también de las necesidades, así como de ese mercado de arte que el próximo sábado se inaugurará en la Plaza de la Constitución de Ferrol. Además, también nos centraremos en ese quinto congreso que va a reunir mañana en Ferrol a los líderes de la eólica marina y que ya ha comenzado hoy aquí en la ciudad con la visita a las instalaciones de Navantia Fene de diferentes empresas, empresarios. La finalidad es conocer el estado actual de ese programa de la eólica marina de Sambreo, que proyecta la construcción de 62 yates para este parque eólico marino en Francia. 34 de ellos van a ser montados aquí en Navantia, una de las empresas que está a la cabeza en cuanto a la innovación eólica y a la construcción de los mismos. Hablaremos de todo ello y de momento damos por finalizado este espacio de Usted Dirá de hoy martes, día 30 de noviembre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia, garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol. Teléfono 981-321999 o 673-473-950.
Carmen, Carla, Giru, Miran de Fronte, Mari, Lucía, Mariamé, Vero, Miran de Fronte, Pepe, Alejandra, Yolanda, Miran de Fronte, Budi, Mundo, Dolores, Miran de Fronte. Ferrol mira de fronte a violencia de género. Deputación da Coruña, Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Concello de Ferrol.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
Se acercan las Navidades y, consecuentemente, los regalos para todos aquellos, sobre todo los menores de la casa, que son los que más disfrutan con las próximas fechas, con esa noche de Papá Noel, ese Día de Reyes. Y las necesidades son muchas también entre las familias de nuestro entorno. Hoy se ha presentado la campaña de recogida de juguetes para el Centro de Recursos Solidarios de Narón, para que los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes puedan ir allí a llenar un poquito esos sacos para entregarle a los niños de las familias más desfavorecidas. Queremos saber en qué consiste esta campaña y cuáles son un poco también las necesidades actuales de este Centro de Recursos Solidarios de Narón, inmersos como estamos en esta pandemia sanitaria, y nos lo va a contar todo su presidente, José Manuel González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco en qué consiste nuevamente esta campaña de recogida de juguetes. ¿Dónde se pueden entregar y cuáles son las características que deben tener?
Bueno, este año vamos a modificar un poco la campaña. Siempre se hacía con...
Se acercan las Navidades y, consecuentemente, los regalos para todos aquellos, sobre todo los menores de la casa, que son los que más disfrutan con las próximas fechas, con esa noche de Papá Noel, ese Día de Reyes. Y las necesidades son muchas también entre las familias de nuestro entorno. Hoy se ha presentado la campaña de recogida de juguetes para el Centro de Recursos Solidarios de Narón, para que los elfos de Papá Noel y los pajes de los Reyes puedan ir allí a llenar un poquito esos sacos para entregarle, bueno, pues a los niños de las familias más desfavorecidas. Queremos saber en qué consiste esta campaña y cuáles son un poco también las necesidades actuales de este Centro de Recursos Solidarios de Narón, inmersos como estamos en esta pandemia sanitaria, y nos lo va a contar todo su presidente, José Manuel González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco en qué consiste nuevamente esta campaña de recogida de juguetes. ¿Dónde se pueden entregar y cuáles son las características que deben tener?
Bueno, este año vamos a hacerla, modificar un poco la campaña. Siempre se hacía con juguetes usados y este año vamos a incluir también juguetes nuevos. Para eso van a participar las jugueterías de Narón. En la recogida vamos a instalar unas huchas para recoger donativos que invertiremos en las propias jugueterías, aparte de algún recurso, de algún dinero del centro propio. Y después también recogeremos juguetes usados para entregar a los niños, que este año costará la campaña de 2 juguetes usados, uno nuevo, un libro y un peluche. Y también colabora la biblioteca de Narón en la recogida de libros y la clasificación de ellos.
Además de entregar esos libros, por ejemplo, en la Biblioteca Municipal de Narón, ¿dónde podemos entregar estos juguetes usados, además de hacer, como bien dices, estos donativos en las diferentes jugueterías del municipio?
Tenemos varios puntos de recogida en Narón, aparte del propio centro, en la Avenida del Mar 115, el polígono de la Gándara, en la juguetería Muñoz Fabal, la zapatería El Patito de Goma, Sol Park, en el centro comercial Odeón, y el centro comercial de Narón.
¿A cuántas familias vais a ayudar con estos donativos, con estos juguetes solidarios, y hasta cuándo está abierta esa campaña para poder hacer las donaciones?
La campaña la abrimos a partir de mañana, día 1, hasta el día 27 de diciembre. Se pueden hacer las solicitudes por mediación del Servicio Sociocomunitario del Concello de Narón y está dirigida a niños entre 0 y 14 años. Y el número depende de las necesidades. El año pasado fueron aproximadamente sobre 170 niños y niñas de Narón.
170.
El año pasado, sí.
Bueno, está en marcha esta campaña a partir de mañana de recogida de estos juguetes, de estos donativos, por lo que, bueno, pues los niños también van a recibir juguetes nuevos. Pero en otro ámbito también te quería preguntar, José Manuel, ¿cómo ha afectado un poco la pandemia sanitaria a las necesidades del centro, que también recoge alimentos no perecederos para entregar a las familias que más lo necesitan?
Pues me imagino que como a toda la sociedad, nos mermó muchísimo los ingresos de donativos y de aportaciones en alimentos y también en voluntariado. Voluntariado es lo que más nos mermó por las circunstancias de poder estar físicamente en el centro y poder colaborar.
¿Qué otros productos son necesarios en el momento actual para esas personas que quieran acercarse, o incluso también cuáles son las necesidades de voluntariado y cómo podemos participar para ayudaros?
A ver, voluntariado, para esta campaña necesitamos, porque es una campaña muy compleja, con mucha mano de obra, porque la clasificación, la limpieza, el empaquetado y todo lleva mucha mano de obra. Y después en material, pues en alimentos siempre necesitamos alimentos no perecederos, sobre todo leche, galletas, que es lo básico para las familias que no tienen recursos.
Pues ya lo sabéis todos, a participar en esta campaña para hacer más amable las Navidades a estas alrededor de 300 familias a las que ayuda este Centro de Recursos Solidarios de Narón. Muy amable, gracias. Acercándonos a los meses más importantes, al mes más importante por excelencia de la Navidad, el mes de diciembre. Esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ferrol se ha presentado el Mercado Regalarte, que se va a inaugurar este próximo sábado en la Plaza de la Constitución de Ferrol, el lugar donde antes estaban ubicados los propietarios de esas atracciones de feria que pasarán en los próximos días a ubicarse aquí en la Plaza de España. El sábado va a ser una jornada especial porque va a ser el día en el que también también se proceda al alumbrado navideño, el encendido del alumbrado de la Navidad en Ferrol. Vamos a hablar concretamente de este mercado navideño y lo vamos a hacer con Germán Costoya, es el concejal de mercados del Ayuntamiento de Ferrol. Germán Costoya, bienvenido, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, ¿en qué consiste un poquinho este mercado Regalarte que a partir este sábado imos a poder disfrutar na nosa cidade?
Bueno, pues sí, é verdade que vamos a poder disfrutar. Este Regalarte é un mercado de arte. Nos queremos con esta iniciativa, primeiro, como calqueira evento que se poida facer na nosa cidade, é un evento que dinamizará, seguro, axudará a dinamizar a cidade, pero ademais é unha aposta e un apoio claro ao talento, aos artistas. Estes profesionais levan pasado un tempo moi complicado, como a todos, por mor da pandemia, pero é verdade que no seu caso, bueno, os canles de venta son moi reducidos, non é como outro tipo tal vez de mercados, non? Entón, queremos darles un escaparate a pé de rúa, onde eles poidan estar traballando, a vez que vendendo as súas obras de arte, ben sexa de pintura, de escultura, de ilustración, de fotografía. Vai haber varias artistas de distinta índole, non? Por tanto, creo que vai ser moi atractivo polo novedoso, cando menos na nosa cidade. É un mercado que non me cabe ninguna dúbida de que vai ser moi colorido e que vai ser moi agradable de visitar, e o que se trata, por suposto, é de que se compren estas obras de arte, estes cadros ou esculturas. Vai haber precios para todos os bolsillos. Temos que ter en conta que é un tipo de agasallo totalmente original e único, cada peza, non? Polo tanto, bueno, apostamos por estes artistas que, por outra banda, ademais, son da zona de Ferrol.
Claro, iso che preguntar, cantos postos se van a instalar neste Regalarte de Nadal na Praza da Constitución? Pois, cales son as súas procedencias e, ademais, bueno, cales son os seus xetos máis curiosos que imos a poder atoparalo?
Bueno, hai de todo tipo, non? Realmente, en canto a procedencia, son 18 en total. A procedencia, pois, son basicamente de Ferrol e comarca de Ferrol, Valdoviño, hai de Ares, hai de San Sadurniño. Tan só hai un, digamos, que ven un pouco de máis lonxe, que vende de Vigo, vale? Que é Toño Quesada. O resto, pois, son profesionais desta zona, desta comarca de Ferrolterra. Vai haber moitas disciplinas en canto á pintura, pois habrá acuarelas, habrá, bueno, con distintas artes e distintas técnicas de artísticas, non? Por iso digo que vai ser moi interesante, sobre todo, o máis interesante de todo, iso, meu punto de vista, é que os propios artistas van estar nos postos. Vale. Por lo tanto, vamos a ver primeiro como traballan, e segundo, van a podernos explicar todas as dúbidas que teñamos ou que nos detallen calqueira obra que nos interese, e iso creo que o fai un mercado de arte especialmente atractivo.
Quería che preguntar tamén, concelleiro, un pouquiño, digamos, o motivo, o obxectivo principal deste mercado. Decíanos que para dinamizar un pouquiño a cidade, para apoiar a este colectivo, para que tamén nos podamos facer, bueno, pois, con un regalo original, con un agasallo de Nadal para as nosas familias, amigos, etcétera. Pero non sei se no capítulo de mercados tamén vai haber outras accións especiais durante os vindeiros tempos, as vindeiras semanas de Nadal.
Bueno, dende mercados o que temos plantexado este mercado de arte. Eu penso que por parte do concello este Nadal, dende logo, vai estar cheo de eventos, e creo que, bueno, Ferrol vai ter unha actividade de Nadal que non sería dende hai moitos anos, non?
Pois estaremos moi atentos a disfrutar de todas estas actividades. Germán Costolle Graciñas, por atendernos. Saúdos en este caso. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar, y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es. Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O Plan Único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Saludamos ahora a los oyentes que sintonizan esta frecuencia 101.3 de FM, además del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don José Novoa Regueira falleció en Ferrol el día de ayer a los 57 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia y amigos comunican que el funeral se oficiará hoy a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. ¿Va con dos gafas a todas partes? ¿Una para la calle o la tele y otra para leer y escribir? Cámbiese a una sola gafa con lentes progresivas de última generación, personalizadas e imagen perfecta. En la óptica Martínez Pardo garantizamos su total adaptación, porque trabajamos con lentes de primera calidad, como Varilux o Zeiss, que además le protegen de las radiaciones UVA y azul. Óptica Martínez Pardo, en Real 111, Ferrol. Alegra el día con unas flores. Con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza Damboaje, calle Real 201 de Ferrol. Teléfono 981-3598-76. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas! Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Bueno, hemos tardado un poquito en contactar, pero ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Enrique Mayón, es presidente de ASIME, de la Asociación de Industriales del Metal, Tecnologías y Asociados de Galicia, porque es uno de los participantes y organizadores de este quinto congreso Go Interhav, el Galician Offshore International Hub, que reúne en Ferrol a los líderes de la eólica marina, más de 20 ponentes de empresas punteras, instituciones, asociaciones internacionales e inversores van a debatir el potencial de la eólica marina a nivel internacional. Las actividades ya han comenzado y con esa visita a las instalaciones del astillero de Navantia Fene hay una reunión de trabajo también y una jornada técnica del proyecto europeo MATES para la capacitación y formación en materia de eólica marina y economía azul. Mañana se celebrará ese congreso propiamente dicho. Enrique Mayón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son un poco los objetivos de este encuentro en la coyuntura que nos encontramos actualmente? ¿Por qué es un momento estratégico para la eólica marina en España y concretamente en Galicia?
Bueno, sin duda es un momento estratégico, un momento clave, porque estamos determinando en dónde se va a poder implantar eólica marina en las costas españolas, en qué zonas, en dónde hay mejor recurso, que sin duda una zona prioritaria es Galicia, en donde debemos buscar con este congreso el mostrar la compatibilidad entre la industria eólica marina y actividades como la pesca y la acuicultura, y también entendemos que es un momento ideal para poner en valor todo lo que ha traccionado el proyecto de los proyectos de eólica marina en Galicia, para la industria del metal, para sus tecnologías asociadas, todo lo que ha provocado pues esta participación de la industria gallega y de la industria española en los proyectos de eólica marina por el mundo atlántico.
Uh-huh. Enrique, mañana en la apertura de este congreso estarán presentes el alcalde de Fene, el alcalde de Ferrol también, pero representantes de diferentes empresas como Iberdrola, como Nervión, como Greenalia y también, bueno, pues representantes en este caso de Navantia y de Windar Renovables. ¿Por qué Navantia es tan importante en este proceso para desarrollar la eólica marina en nuestra comunidad?
Bueno, desde luego los astilleros de Navantia son estratégicos por su ubicación, por sus capacidades y también hoy en día por su tecnología. La tecnología que Navantia en la UTE con Windar ha pues consolidado en los últimos años y ha permitido que la industria gallega acompañe a Navantia y Windar en proyectos, sobre todo de la mano de Iberdrola, pero también de otros agentes internacionales. Vamos a tener además al CEO de la Asociación Europea de Eólica, Wind Europe, que es una asociación con la que mantenemos alianzas permanentes, sobre todo para intentar introducir a las empresas gallegas en los mercados internacionales. Creemos que vamos a tener pues a la plana mayor de la eólica marina, como decías antes, y creemos que la sociedad gallega y las empresas deben conocer en detalle cuáles son los beneficios, que básicamente creemos que son más empleo, empleo de calidad, crecimiento, sobre todo para la comarca de Ferrol, y creemos que ahora está pasando un tren por delante de nosotros y debemos subirnos a él para no perder competitividad y sobre todo riqueza, teniendo en cuenta que tenemos un recurso eólico bueno y una gran industria.
Enrique, no sé si tiene la posibilidad de desconectar ese manos libres para que lo escuchemos con una mayor claridad, pero si no, bueno, en ese caso una última pregunta. Además del impacto del empleo con, bueno, pues el ensamblaje y el potencial que también tiene Navantia Fene en cuanto, bueno, pues al apoyo a la construcción de estos yaques, yo también le quería preguntar por esos proyectos de los que hablaba y que se podrían implantar en Galicia como energía limpia para sustituir un poquito, bueno, pues la importancia que también ha tenido el carbón para generar energía y energía eléctrica. ¿Por qué no acaban de despegar estos proyectos de eólica marina en nuestra comunidad cuando sería en estos momentos tan necesario? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, nosotros creemos que primero hay que tener la normativa, la regulación, que es competencia estatal, que se está trabajando en ello, en donde así me participa en el observatorio tanto gallego como las mesas de trabajo a nivel estatal. Esperamos contar en los próximos meses con esa normativa y después necesitamos el impulso de las administraciones públicas, de la estatal y de la gallega, y también, obviamente, y sobre todo, de los inversores. Los inversores van a apostar por parques eólicos marinos en Galicia si realmente ven un ambiente agradable para ello y si ven estabilidad, ¿no? Por lo tanto,
sin duda alguna, prioritario que haya compatibilidad, que haya respeto al medio ambiente y a las actividades tradicionales, pero nosotros podemos garantizar al 100% que eso es absolutamente viable y los datos así lo van a atestiguar. No es posible la compatibilidad y sería un auténtico suicidio que Galicia no participe de este desarrollo.
Enrique Mayo, muchísimas gracias por atendernos. Saludos, buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Bueno, esto es una de las actividades importantes que se está desarrollando durante la jornada de hoy en nuestro entorno, aquí en Ferrol, que mañana culminará con este quinto congreso Go Inter Hub, que va a reunir, pues lo dicho, a los líderes de la eólica marina, como decía el señor Mayón, para no dejar pasar este tren. Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en nuestra página web y a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol, en el que estamos trabajando en la redacción de esta casa y que presentará nuestro compañero Javier García. Recordad que tenemos todavía invitaciones, si queréis asistir a la radio en directo, a ese programa La Linterna, que Ángel Espósito va a encender este próximo jueves, día 2 de diciembre, desde las 7 de la tarde, en el auditorio de la sede de Fundación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.